11:30 en Canarias. Este asunto es serio. El asunto tiene que ver con algo que ahora contábamos, el ingreso de gravedad de una joven catalana que estaba jugando a este más que inquietante juego de la ballena azul. Este asunto que puede inducir incluso hasta el suicidio. ¿Qué es lo que pasó?
Pues mira, efectivamente, tú lo has dicho, se llama El juego de la ballena azul, y a lo mejor hay mucha gente que no ha oído hablar de él, Herrera. Se está difundiendo, se está viralizando, que se dice ahora a través de las redes sociales, y a este macabro juego jugaba una chica catalana de 15 años que, como tú has dicho, ha sido ingresada en un hospital del área metropolitana de Barcelona ante la preocupación de sus padres. El juego contiene 50 pruebas a realizar durante 50 días, y la última es quitarse la vida, como lo están escuchando, suicidarse. Bueno, en Herrera en COPE nos hemos preguntado de dónde sale este juego y qué peligro real supone para nuestros adolescentes y para nuestros jóvenes, y por eso nos hemos puesto en contacto con el presidente de la Asociación Nacional de Ciberseguridad, que además es profesor de la Universidad de Alcalá, don José Luis Narbona. Don José Luis, ¿cómo está?
Muy bien.
Bueno, buenas tardes. José Luis, ¿en qué consiste exactamente ese juego?
Bueno, pues al principio, por las informaciones que tenemos, llegan mensajes a través de redes sociales para unirse a un grupo, digámoslo así, privado, secreto. Todo esto parte de una red social rusa que es muy parecida a Facebook, donde ya parece ser que hay un grupo incluso de 15.000 miembros españoles. Y a partir de ahí, pues como has comentado, el juego consiste en ir haciendo pruebas. La última es el suicidio. Al final se supone que hay unos cuidadores, que son otras personas a las cuales tienes que enviarles la prueba de que has hecho esa prueba que te pedían hacer. Y entonces se supone que los mensajes se mandan a las 4:20 de la madrugada. Ya os digo que todo esto son muchas conjeturas, informaciones que están saliendo, pero al final el uso que se está haciendo de redes sociales está siendo bastante bastante perverso, porque se viraliza y al final, incluso hablando de esto, pues hay gente que por un lado lo va a conocer para bien y por otro lado pues le va a dar más miedo usar las redes sociales del que debería ser.
Claro. De todas formas, profesor, decíamos, 50 pruebas. La última, hemos dicho, el suicidio, pero ¿y cómo son ese tipo de pruebas, las intermedias? ¿Qué tienen que hacer?
Pues en un principio parece ser pruebas normales, como ver películas de terror, estar 24 horas sin dormir, y según va avanzando, al final se vende todo como un juego de superación personal, la capacidad que pueden tener los adolescentes, niños, para superar retos. Ese se supone que es el aliciente. Por ejemplo, lo que comentaba, viendo películas de terror, hacerse cortes en el cuerpo. Según va avanzando esos 50 días, pues las pruebas van complicándose o van siendo más susceptibles de pasar a un tono más macabro, incluso con la última del suicidio. Y sobre todo también con el hecho de que haya que realizar una foto o que haya que hacer un vídeo para que el cuidador lo valide, pues se crea esa viralidad dentro de las redes sociales y esa notoriedad, que en muchos casos es lo que se busca, tener esa identidad digital en redes sociales para que otros vean lo que eres capaz de hacer, pero en este caso es bastante bastante perverso.
Nos explicaba que quien esté detrás de esta auténtica locura, nos explicaba que lo que hace es enviar invitaciones privadas a personas para que después, a adolescentes, a chicos, a chicas, para que se sumen a esa red. ¿Se selecciona de alguna manera a las personas, a los chicos a los que se les envía esa invitación? No lo sé, porque hayan estado buscando en la red páginas que indiquen que puedan estar pasando por un mal momento, que estén pensando incluso de antemano en el suicidio. ¿Se selecciona de alguna manera a las personas a las que se les invita a esta locura?
Es muy probable, porque una de las precauciones o de lo que tenemos que saber de la privacidad de nuestros datos es que una vez que estamos en una red social, sea como Facebook o sea Instagram o cualquier red social en la cual cada día tengamos nuestra huella digital, pongamos nuestras fotos, pongamos en qué grupos entramos, al final todo eso hace un perfil que esa propia red social explota a terceros. Entonces es relativamente fácil, igual que se hace para campañas de marketing online, segmentar esos perfiles para llegar al target que queremos llegar para venderle algo. En este caso, ese big data o ese perfil del usuario sí que podría ser seleccionado por un tercero, pagado incluso por un tercero, para poder llegar con esa publicidad y con esos mensajes a personas, como bien decías, que pueda estar en un momento complicado, en este caso un adolescente. Por tanto, como todos esos datos se van quedando en nuestro perfil, y de eso es lo que vive, de eso es, de esa publicidad, de esa segmentación de datos, es lo que vive la red social, pues obviamente es muy factible que esta identidad digital del grupo al que queremos llegar se seleccione a priori.
Uh-huh. Y profesor, una última cosa. Algunos medios hablan de que los adolescentes que quieren abandonar reciben amenazas.
Bueno, al final, cuando hay un fenómeno viral de este tipo, pues hemos escuchado y hemos leído y seguiremos viendo un montón de noticias que no se puede saber a ciencia cierta, obviamente, si son verdad o no. Lo que sí que es cierto es que con ese tipo de noticias, como que si quieres abandonar, van detrás de ti y todo esto, quizás lo eleva mucho más el juego o lo eleva mucho más toda la publicidad que se le está haciendo, pero realmente no hay una constancia, una evidencia que se pueda decir que no puedes abandonar el juego. Es más que nada el rumor o la conjetura que se transmite de un jugador a otro jugador para que realmente tenga eso más valor o más valía en la identidad digital de ese adolescente o de ese niño.
Uh-huh. Profesor, muchísimas gracias, de verdad, por las explicaciones y estaremos alerta. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Bueno, hemos conocido la vertiente tecnológica del juego, pero bueno, las preguntas que quedan ahora es ¿por qué? O sea, ¿por qué un adolescente decide jugar a un juego que consiste en la última prueba a quitarse la vida? Pero que antes tampoco se pasa bien, quiero decir, son 24 horas sin dormir, viendo películas de terror quizá pues no adecuadas para su edad o hacerse cortes en el cuerpo. Se lo vamos a preguntar a Joaquín Puntí, que es psicólogo clínico experto en conducta suicida infanto-juvenil. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Joaquín, ¿qué lleva a un adolescente a participar en un juego así?
Bueno, de hecho, no hay un único perfil de adolescente que pueda acabar participando en un juego de esas características. Estaríamos hablando de un grupo de adolescentes muy heterogéneo, pero sí que es cierto que por lo general suelen ser adolescentes que o bien podían ser como más vulnerables por sus características de personalidad, más bien pues adolescentes con una baja autoestima, con dificultades pues de aceptación social, con una baja aceptación social por parte de su grupo o con un bajo sentido de pertenecer al grupo. O a veces también incluso jóvenes más con un perfil de búsqueda de sensaciones, ¿no? Porque este juego se plantea también cómo superar retos, cómo superarte a ti mismo. Este es un grupo de chicos que pueden a veces realizar conductas suicidas de tanta gravedad como las que realmente este juego pues finalmente propone. Y después estaría también el caso pues de los chicos que tienen una enfermedad mental y que aquí la enfermedad mental sería el factor principal que lleva a que se realice este tipo de conducta.
Uh-huh. Bueno, y además es que parece que se pierde incluso la voluntad, ¿no?, en este caso, porque aceptas órdenes, quiere decir, te sometes, ¿no, doctor?
Aquí es donde entran las diferencias individuales. Es decir, habrá jóvenes, y la prevención en este terreno es muy importante, ¿no? Pues habrá jóvenes que posiblemente son más asertivos ante este tipo de situaciones, incluso hasta las demandas que hacen estos juegos no afectan por igual al joven más asertivo, al joven que tiene pues más seguridad en sí mismo, y hay jóvenes que son más vulnerables y que evidentemente su voluntad queda a merced del otro. También jóvenes más dependientes, ¿no? Igual que hay jóvenes que son dependientes pues del grupo, también es más fácil que lo pueda ser de un juego. Y que, bueno, como este juego además les va a premiar y les va reforzando su conducta, porque en el fondo conforme van superando pantallas es como que, bueno, estás consiguiendo tu objetivo, pues esto también puede hacer que tenga un fenómeno, podríamos llamar, pues como de refuerzo y de enganche al juego.
Me quiero fijar, Joaquín, en una de las primeras palabras que ha dicho. Ha dicho prevención. Sí. ¿Cuáles son las señales de alarma de las que debemos estar pendientes los padres antes de llegar a una situación tan extrema como la que estamos hablando?
Podemos decir que aquí hay dos partes. Hay una parte que es la señal de alarma cuando el problema haya empezado, y hay otra prevención que es antes de que el problema empiece. Cuando el problema ha empezado, básicamente es observar cambios de conducta en el hijo. O sea, los hijos son, entre comillas, previsibles. Cuando un padre observa que su hijo está más retraído, ha cambiado su conducta, su carácter está distinto, aparecen conductas que, bueno, a priori quizá no les damos importancia, pero que se tienen que también valorar, pues cambios de comportamiento, como una irritabilidad que no es esperable en él, que lo conocemos toda la vida, hay que estar atento ante esto. También hay que estar atento especialmente a qué hace el adolescente cuando está en su habitación, es que allí tiene pues el ordenador, los dispositivos para poder pues conectarse a las redes. La siguiente prevención va porque, bueno, hemos de preparar a los papás y también preparar a los propios adolescentes de que las redes sociales pues hemos de aprender a hacer un uso correcto, o sea, alfabetizar en el uso de los medios, porque realmente la mayoría de estos adolescentes cuando entran en este tipo de contenidos no pretenden llegar realizando esta conducta final, pero bueno, la red te arrastra. O sea, hay contenidos que todo el mundo tiene muy claro que los padres pueden controlar fácilmente, contenido pornográfico, físico. Pero los padres tienen que hacer una supervisión parental siempre. Es decir, en ese sentido, es muy importante que los padres pues pregunten a su hijo pues por qué mira cuando está en el ordenador y por qué hace, y observar cambios de conducta, como les comentaba.
Uh-huh. Joaquín Punti, psicólogo clínico experto en conducta suicida infanto-juvenil. Pues ojalá y se quede esto aquí, nada más que en el ingreso de esa chica y no vaya la cosa más. Gracias, doctor.
Gracias, esperemos que así sea.
Herrera en COPE.
Estar informado.